Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023 y hoy vamos a hablar de la Keynote. Vaya tela, tres días después o cuatro, te habrás quedado a gusto. Bueno, ha habido problemas diversos y diversas cosas que hacer que me han impedido contar con el suficiente tiempo para sentarme a grabar más o menos tranquilamente y hablar de la Keynote. Y no, esto no va a ser un repaso habitual a la Keynote, como ya sabéis, que no es mi estilo el repasar punto por punto lo que se ha presentado, pero es que ha sido muy triste. Ha sido muy triste en el sentido literal de la palabra. Una Keynote triste. Quizás el único, fijaos, el único punto gracioso, el único punto que ha tenido algo de interés ha sido la chorradilla esta del corto que han hecho donde salía la madre tierra. Bueno, ha sido algo... no iba a definirlo como gracioso, tampoco era para tirarse por el suelo, pero... bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Vale, más allá de eso tampoco es para Oscar. Ahí se ve realmente lo que le interesa a Apple, ¿no? No en la ecología, el producir contenido, ¿vale? Pero la Keynote ha sido triste. Triste porque pues la innovación ha brillado por su ausencia. Cosa por otra parte normal. Y ahora os explicaré por qué pienso que es normal que la innovación brille por su ausencia. Pero es que nos han intentado también tomar el pelo. ¿Vale? O sea, nos toman el pelo. Apple últimamente nos está acostumbrando a tomarnos por tontos. Básicamente, o sea, siempre hay fabricantes y siempre hay presentaciones de producto en las que pues te hacen ver que ellos son los creadores, los defensores, los adalides de ciertas tecnologías, de ciertas cosas, que realmente al final pues no es cierto, ¿no? Evidentemente el marketing manda y al final pues tienes que sobresalir por encima de los demás, aunque sea, no vamos a decir mentir, pero sí obviar partes de la verdad, modificar la verdad o decir tu verdad, la que tú piensas que es la verdad, que no es la verdad, es tu verdad. O en este caso la verdad de Apple. De los productos presentados, pues... también son tristes. También son tristes porque son muy parecidos a los del año anterior. Y como decía antes, es normal. Y es normal porque estos ciclos de renovación anuales son insostenibles. No puedes pretender en unas tecnologías que están muy maduras el mantener unos ciclos de renovación anuales en los que presentas un producto nuevo cada año. O nos haces ver, mejor dicho, que estás presentando un producto nuevo cada año. Porque haces un renombrado, los que dicen por ahí un rebranding. Es decir, nos vendes el iPhone 14 Pro Max con, que podía ser perfectamente, un 14.1, un 14S. Nos lo vendes como pues un nuevo modelo. Ha habido cosas en esta presentación que, bueno, pues quizá la única innovación sea, cierto es, hasta cierta medida, la cámara periscópica que lleva el iPhone 14 Pro Max, perdón, el 15 Pro Max, ha sido involuntario, lo prometo, no ha sido sarcástico. Esta vez sí me he equivocado de verdad. Porque, bueno, da una vuelta al sistema de cámaras periscópicas que había hasta ahora en el mercado para adaptarlo y no tener que rediseñar, pues ahí está la muestra, ¿no? De no sacar un producto nuevo. ¿Por qué? Por no tener que rediseñar la carcasa del iPhone y los componentes internos, porque al final pues es una revisión del producto anterior. Esto me recuerda un poco a los años 50 en el mercado americano del automóvil. Pasaba un poco lo mismo. Había que lanzar todos los años un modelo nuevo. A este le poníamos aletines atrás. Al año siguiente poníamos el aletín un poco más grande o un poco más pequeño. Le poníamos dos faros en vez de cuatro del año anterior. Le poníamos el faro cuadrado en lugar de redondo. Le poníamos un marco cromado alrededor de la puerta que el año pasado, el año anterior, era negro o más grande o más pequeño. Cambiábamos los colores de carrocería. Fue una locura en el mundo del automóvil de los años 50, ya digo, en Estados Unidos, sobre todo los 50, aquellos coches con aquellas aletas, con aquella inspiración aeronáutica o aeroespacial, ¿no? Que parecían cohetes o aviones de combate, aviones supersónicos. Y a veces, pues, los cambios de un año a otro eran internamente inexistentes. Sencillamente se modificaban algunas cosas. Claro, esto al cabo de los años cayó, ¿no? Al final, pues, no hay innovación suficiente de año en año, la creatividad llega a un límite y también la paciencia de los consumidores, por supuesto. Entonces, bueno, Apple, pues con los relojes, para empezar un poco, y ya digo que no quiero hacer un repaso pormenorizado, pero el tema de los relojes, nos voy a presentar el Apple Watch Series 6 otra vez, es el 9, pero es el 6. ¿Realmente no llega ese salto adelante en los sensores? Posiblemente porque la tecnología no esté madura, evidentemente. Me refiero a, pues, el tan rumoreado sensor de glucosa en sangre. Y tampoco lleva, por ejemplo, una mejora en la batería. ¿Me meten más potencia en un reloj? ¿Para qué? ¿Necesitáis más potencia en vuestros relojes? De verdad. Ya sabéis que últimamente ando un poco peleado con el tema de los relojes inteligentes y estoy con un Casio en la muñeca derecha cada día o cada semana con uno diferente, porque tengo 5 o 6. Os contaré en un podcast uno de estos días algunas cosas sobre los relojes. Y una Fitbit en el otro, en la otra muñeca, a la derecha. Una Fitbit sencillita, la más baratita que hay, la Inspire 3, que es una pulsera con una pantalla minúscula, porque la pantalla prácticamente no la voy a usar. La quiero para que me mida mi actividad. Pero estoy un poco peleado con el tema de los relojes inteligentes, pero realmente no llega ese salto adelante tampoco en batería. O sea, no me metas más potencia. No necesito más potencia. Lo que quiero es no tener que cargar el reloj todos los días. O cada dos, o como mucho tres días del Ultra. Entonces Apple nos vuelve a presentar también el Apple Watch Ultra del año pasado, que ahora lo ha llamado Ultra 2. Le ha metido una carátula nueva. Le ha metido el chipset de este año, que será muy similar al del año pasado, pero subido de vueltas. Como no nos da datos tampoco de prestaciones, pues esto era como, pues le meto un chip a 1,5 GHz, el año que viene el mismo chip a 1,6. Entonces no llega ese salto adelante, no llega esa revolución, no llega ese tic o ese toc, ¿no?, que decía Intel hace años, o tic-tac, no sé cómo lo llamaban. Es decir, un año de innovación grande, un año de actualización. Aquí Apple todos los años pretende que sea un nuevo producto. Hace, pues ya digo, 4 o 5 años dio el gran salto adelante con el Apple Watch Series 6, y del 6 al 9 pues ha habido poco cambio, ¿no? Llegará el año que viene con el iPhone, con el Apple Watch X o Apple Watch 10, ¿no?, que van a llamar el nuevo reloj. Pues no lo sé, a lo mejor hay un rediseño radical del reloj, no sabemos todavía. Pero está claro que llevamos 4 años con el mismo reloj, sin aumentos en cosas críticas, como ya digo, que es la batería, que al final es el punto más flojo ahora mismo de los relojes. Y como no llega esa nueva sensorización, ese avance en los sensores, que al final pues hay una limitación tecnológica, una limitación física posiblemente. Se están alcanzando límites muy, muy altos, ¿no?, en cuanto a la medición de características, que muchas veces pues no es buena o no es todo lo precisa que debería, pero tampoco puedes meter de momento con la tecnología existente en un dispositivo tan pequeño pues una sensorización como por ejemplo un aparato médico. Al final en los hospitales no te ponen un Apple Watch, te ponen un monitor de constantes vitales que está puesto en una peana y que tiene el tamaño aproximado, pues de, ¿qué os diría yo? Pues de un altavoz, ¿no? El típico aparato este que ponen, no sé cómo se llama, el pulsioxímetro o para medir la tensión, este tipo de aparatos médicos que tienen un tamaño considerable. Al final meter eso en un reloj de la misma calidad y con las mismas prestaciones, pues ¿qué queréis que os diga? Empezó la presentación con el tema de las vidas que ha salvado el Apple Watch y tal, Que puede ser, ¿no? Pero al final, pues, hombre, si te encuentras mal, pues vete al médico, ¿no? No hace falta que te lo diga el Apple Watch, a no ser que tú no lo detectes, cosa que ha ocurrido a veces. Pero bueno, al final, falta de innovación de nuevo, o sea, porque hay una limitación tecnológica, pero todos los años nos presentan un nuevo reloj, que no tiene sentido, ya digo, no alcanzo a comprender, ¿no? Pero bueno, el reloj al final puede ser también un elemento estético, ¿no? Es un poco un elemento de moda también, y bueno, pues te puede gustar a lo mejor llevar el último reloj del año, aunque te ponen delante un Series 7, un Series 8 y un Series 9, y no lo vas a distinguir. Básicamente va a ser el mismo reloj externamente. Y llegamos al tema del iPhone, que es el producto estrella de Apple, está claro, es el que más vende al final. Y bueno, pues el iPhone, los iPhone no Pro son vergonzosos. O sea, ya los definí así el año pasado, ya los definí así hace 2 años, y lo vuelvo a definir así de nuevo, los no Pro son vergonzosos. O sea, $999 o $899 de móvil, un teléfono con 128 GB y con pantalla de 60 Hz, 2000 nits. Chico, no sé para qué quiero 2000 nits. No sé qué nits de brillo máximo tenía la pantalla del iPhone 14 Pro Max, perdón, 13 Pro Max, que ha sido el último iPhone que he tenido, pero ese teléfono me parece que tenía 1600 nits y os garantizo que incluso con gafas de sol yo lo veía perfectamente a plena luz del sol. Y estamos hablando de España, que aquí en verano, en Madrid, el sol pega, pero bien. O sea, brillo del sol no nos falta. Pues yo no notaba que necesitara más nits de brillo. Dame más batería. No me pongas más nits. Dame un iPhone que diga, mira, te presento el primer iPhone de la historia que yo, Apple, declaro que dura 2 días la batería, con lo cual a lo mejor le sacas 3 si lo exprimes un poquito. Siguen anunciando con el All Day Battery. O sea, batería para todo el día. Bueno, depende para quién. Pues a lo mejor es un día, a lo mejor es 2. No está mal la batería de los iPhone ahora mismo. Ha evolucionado bastante positivamente. Pero lo de la pantalla es una vergüenza. Lo de la pantalla no hay por dónde cogerlo. No había por dónde cogerlo ya hace 2-3 generaciones. Al menos 3 generaciones. Pues con la... Hoy en día, 2023, con el aluvión de teléfonos que hay en el mercado, todos con pantallas de mínimo 90 y 120... Yo creo que pantallas de 60 Hz quedan los iPhone y los Poco y los Realme de 150 euros. Incluso algunos ya llevan pantalla de 90 Hz. Y nos estamos encontrando ya teléfonos 200, 250 y por supuesto a partir de 250, 300, ya todo pantalla OLED, ya todo pantalla de 120 Hz mínimo. Digo mínimo porque hay algunos que incluso llegan a 144 y 165, que yo ya os digo que no noto la diferencia. A partir de 120 ya no lo distingo. De 60 a 120 se nota mucho. El que diga que no se nota la pantalla 120 Hz, no la ha probado, no lo quiere reconocer o tiene un problema de visión, que también puede ser. Pero la pantalla sí se nota, pero es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso que nos sigamos encontrando estos teléfonos con esas pantallas. Yo, o sea, hace poco tuve la ocasión de tener un iPhone 14 delante, no un Pro, un 14 normal, y me parecía que el teléfono iba mal, iba lagueado. Sencillamente, o sea, no tengo... Ya sabéis que algunos me llaman por ahí 120 Hz, bueno, pues no lo puedo evitar. Se nota mucho. Y aunque no lo notes, es un poco vergonzoso que Apple te venda esto. Mira, yo es que no lo voy a notar, pero aún así. No lo vas a notar, pero es que no es de recibo. Claro, evidentemente hay una razón poderosísima, que es empujarte a comprar el Pro Max o el Pro. O sea, eso está clarísimo ya desde el principio, ¿vale? Es una distinción en gamas, porque si no, pues nadie compraría. O sea, no nadie, pero sí bastante gente optaría seguramente por el normal o el plus en lugar de comprar el Pro o el Pro Max.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make...
Porque yo, ¿qué queréis que os diga? No voy a grabar en ProRAW a un disco duro USB usando un iPhone. Yo y el 90% de los usuarios de móviles y el 90% de los usuarios de iPhone. O sea, ¿yo qué queréis que os diga? ¿Que se pueda sacar vídeo ProRAW por un USB-C a un teléfono? Pues que bueno, del USB-C hablamos ahora. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? No sé, me deja muy frío. Sácame un teléfono, ya digo, con una pantalla de este año, de 2023. La pantalla de 60 Hz del iPhone normal se está convirtiendo como los 16 GB. ¿Os acordáis cuando Apple vendía los teléfonos básicos en un escalón de 16 GB, cuando ya el resto de fabricantes venían todos con 32 y la mayor parte ya con 64 GB en su escalón básico? Pues esto es lo mismo. Está ocurriendo lo mismo. Los 60 Hz son los nuevos 16 GB de los teléfonos de Apple. O los nuevos 128 GB de los discos duros de los Mac. No es de recibo. Y desde luego, si tuviera que comprarme un iPhone por el motivo que fuera, un Pro o un Plus, me sentiría engañado. Yo, si fuera a cliente de Apple, me sentiría engañado, francamente. Apple me está engañando, porque me está vendiendo algo que no vale lo que cuesta. Así de sencillo. Tecnológicamente no vale lo que cuesta. E incluyo ahí en ese paquete la innovación, el desarrollo, el soporte, el producto, todo. No vale lo que cuesta. Porque quiere empujarte a comprar un teléfono que en vez de costar $899 o 999 euros, cueste 1.100 y muchos o 1.200. Y en el caso del Plus, pues de 1.100 a 1.400 y pico que cuesta el iPhone 15 Pro Max. Noticia buena que han bajado de precio, ¿vale? Eso sí que es verdad. Han moderado. Yo creo que se han dado cuenta que la subida del año pasado fue brutal, al menos en el mercado europeo y español en concreto. Y ahí, pues es una mini buena noticia, la verdad. El Apple Watch, 100 euros menos. Los que se compraron el Ultra 1 en oferta en el Corte Inglés, que estuvo a 899 hace una semana, se estarán dando con la cabeza en la pared. Aparte que el Corte Inglés no te deja devolver a nada de Apple si está abierto. Cosa que tampoco sé si es legal del todo, pero bueno. Pero bueno, han bajado 100 euros, ¿vale? El Apple Watch Ultra, cuando yo lo compré, me costó 999, ahora cuesta 899. Es una buena noticia. El iPhone 14 Pro Max cuesta ahora lo mismo. El iPhone 14 Pro Max de 128 que el iPhone 15 Pro Max de 256. Aunque ahora el 14 Pro Max, los que les queda todavía por ahí, lo han bajado. Mala noticia para las tiendas, lo comentaba hoy en Twitter, o ayer, que se van a comer un montón de iPhone 14 Pro Max, porque hasta ayer lo estaban vendiendo en todas las tiendas al mismo precio que el 15 Pro Max, o 20 euros menos. No merece la pena, obviamente. Hoy había bajado, estaba en 1.300 y pico, pero bueno, como todos sabéis, yo estoy ahora mismo con un teléfono que cuesta un tercio de eso. Estoy con un Pocophone F5, ¿vale? Cuesta un tercio de lo que cuesta el iPhone 14 Pro Max. El 15 Pro Max, a ver, me gusta el teléfono, quiero decir. Obviando el tema de los normales y los Plus, ya digo, son teléfonos de vergüenza. Los Pro y los Pro Max, pues me gustan. ¿Teléfonos elevados de precio? ¿Caros? Sí. Sí. Más económicos que el año pasado, por suerte, 100 eurillos menos. Bueno, bienvenidos sean. Pero son realmente los únicos teléfonos que yo, si tuviera que comprarme un iPhone, me plantearía. Desde luego. Principalmente... Como único motivo, quizá por la pantalla. Si para mí un Plus o uno normal tuviera una pantalla de 120 Hz, el Plus, por ejemplo, me resultaría hasta atractivo. Pero con ese nivel de precio, con esa pantalla 60, no voy a pasar por ahí. Entonces el Pro y el Pro Max, pues sí me resultan interesantes. El tema del titanio, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el titanio porque el titanio se araña. Que se lo digan al bisel de mi Garmin Fenix 7X Sapphire Solar, no sé cuántas cosas más. Que en un mes se arañó el bisel, y el bisel es de titanio. Y el titanio se araña, tiene la mala costumbre de arañarse. Es un metal muy resistente a los golpes, pero menos resistente a los arañazos que otros. O sea, en esto de los materiales hay que tener cuidado, porque no es más resistente. ¿Más resistente a qué? A la torsión, a la flexión, a la fractura, a los arañazos, a cuántas cosas. Seguramente los expertos en materiales me sacarán algunas más, fijo, seguro. No es lo mismo que sea un material resistente a los arañazos que sea un material muy resistente a los golpes, por ejemplo, que no fracture. O que no flexe. Al flexar no es lo mismo flexionar que torsionar, ¿no? En el eje es diferente. Entonces, claro, hay que ver a ver a qué es resistente ese material. Entonces, cuidado con el titanio porque no sabemos cómo se va a comportar. De hecho, la estructura del Apple Watch Ultra también es de titanio, creo. Si no recuerdo mal, la del Ultra 1, y a mí se me hizo alguna pequeña muesquita. Muy, muy, muy difícil de ver, pero con cierta luz y fijándote un poco se ve. Que me mira la muñeca y claro, hay un Casio G-Shock. Ahora en la muñeca no hay un Apple Watch Ultra. Pero bueno, cuidado con el titanio, ¿no? Y en una estructura además tan grande como como la del teléfono este, la del iPhone 14 y 14 Pro y 14 Pro Max, pues que puede ser. Hay que tener cuidado, ¿no? Así que así, y repasando rápido, pues ya digo, una Keynote un tanto de vergüenza y el tema del USB-C, por ejemplo, también, pues dos velocidades de USB-C, lo mencionaron, ya era hora que metierais el puerto USB-C. Ya era hora que metierais el puerto USB-C. Porque por mucho drama que se ha montado, que si no van a valer los cargadores, que si no sé qué, me vais a disculpar, eso son chorradas. Y me explico. Yo tengo cargadores USB-C de una calidad mínima, no compro. Cuando tengo que comprar un cargador, no compro cargadores de marcas desconocidas. Intento comprar cierta calidad, cierta garantía, cierta fiabilidad y cierta calidad de la corriente que suministran. Y bueno, pues con esos cargadores cargo muchos dispositivos. Mirad, tengo un cargador de 30 vatios de Apple en el pueblo. El cargador que viene con los MacBook Air, que es pues el cargador de 30 vatios, el ladrillo blanco de Apple. Con ese cargador he alimentado el MacBook Air cuando lo tenía. Cargo el iPad. Cargo los móviles, cargo auriculares, he alimentado la Nintendo Switch y cero problemas. Tengo un cargador de 100 vatios en el pueblo también, de la marca Anker o OK. Cargador bastante majo, me costó, supongo, 60 euros. Es una salida USB-C de 100 vatios, me permite alimentar el portátil que llevo ahora del trabajo, sea Windows, sea Mac, lo que sea, con 100 vatios de salida de puerto USB-C, te va a alimentar cualquier cosa. Pues con ese mismo cargador también he cargado a veces el iPad, incluso el móvil lo he enchufado. Y el móvil si admite 30 vatios, te va a coger 30 vatios. Si el voltaje del amperaje admite, te va a coger los 50 vatios, pues va a pillar los 50 vatios. No hay ningún problema, ni vas a reventar el dispositivo ni nada. Y con los cables pues me ocurre lo mismo. Tengo cables de Apple, tengo cables de OnePlus, tengo algún cable USB-A incluso todavía. Tengo algún cable de Anker y de OK, que son dos marcas de accesorios chinos, pero que tienen una cierta calidad, ¿no? Son cables que salen bastante buenos, que no dan problemas, que no fríen los dispositivos. Algunos puede haber pasado, pero igual pasa con los cables de Apple. He visto cables de Apple pegar chispazos. Cables Lightning de iPhone, ¿vale? Ya bastante machacados. Pero al final, pues, no tengo ese drama con los cables. ¿Cuánta transferencia de datos hago yo con los dispositivos a través de USB-C? Pues más bien poca. Quizás el iPad sea el que más transferencia de USB-C hagas, incluso a veces enchufo un disco duro externo que tengo al móvil, le saco las fotos y las paso al iPad. Pero como Apple no permite pasarlas de una forma sencilla de un dispositivo Android a un iPad, pues bueno, lo hago directamente con un disco duro. Pero al final pues no hay drama con el USB-C, no me he encontrado grandes incompatibilidades ni grandes problemas. Así que es verdad, algún cable USB-C que dice, joder, este cable lo he enchufado y solo me da carga, no me da datos. Normalmente los cables que vienen pues con algún dispositivo económico para cargarlos, por yo que sé, pues algún, qué deciros, algún cable USB-C que viene con algunos auriculares, por ejemplo, que son cables solo para carga, vale. Pero aparte de eso, cero drama con el USB-C. De hecho, ya grabé un capítulo el otro día que le llamé No lloréis por el USB-C, pero de verdad, cero drama. Así que por fin, bienvenido sea el USB-C Apple. Bienvenidas y bendito sea el puerto Lightning, ¿no? Que Dios le tenga en su gloria, que Jobs le tenga en su gloria, porque era un dolor de cabeza tener que tener cables para uno, cables para otro, era un auténtico rollo. Así que de verdad, cero drama con el que me hago, cero drama con el puerto USB-C. Pero ya digo, aparte, pues una keynote que me dejó muy frío. Me eché unas risas con el tema del iPhone 14, o 15, perdón. El iPhone 15, ha sido otra vez involuntario, lo prometo. El iPhone 15 con pantalla de 60 Hz, o sea, y encima cuando dan tanto bombo a la pantalla con 2000 nits de brillo, ¿para qué? Quiero 2000 nits de brillo, de verdad. ¿Para qué quiero 3000 nits de brillo en el Apple Watch Ultra? Si con la pantalla que tenía el Ultra que yo tuve, el Ultra 1, suficiente, me parece que daba 2000 nits o 1800 nits. Sobrado para ver el teléfono, el reloj está en el desierto, el Sahara, de verdad. Bueno, a lo mejor un tío que está buceando le hace falta, no lo sé. No hago buceo, pero no lo sé. Me hubiera gustado que hubieran sacado un Apple Watch Ultra 2 con 4 días de batería. Y un Apple Watch estándar, la Series 9, con 2 días de batería. Que, con perdón de la expresión, se lo hubieran sacado encima de la mesa. Y hubieran dicho, mirad, aquí tenemos un Apple Watch con el primer Apple Watch que tiene 48 horas de batería. Y el primer Apple Watch Ultra que tiene 96 horas de batería. Toma, ahí lo tienes. Al Watch Ultra seguramente se le pueden sacar 96 horas de batería, pero haciendo malabares. Y al Apple Watch normal se le pueden sacar 48 horas de batería también haciendo malabares, desactivando cosas y tal. Porque yo lo he tenido, lo he sacado, pero desactivando cosas. Así que ya digo, perdonad el tono del podcast, pero es muy triste. Muy triste el tema de Apple con sus presentaciones. Y es que al final esto está afectando a todos los fabricantes. De hecho, grabaré un capítulo en unos días contando este tema de los plazos de renovación que no tienen ni pies ni cabeza. Hasta aquí mi análisis, no análisis, somero, comentario, opinión personal sobre la keynote del otro día. Lo de los gestitos del Apple Watch, que hay bastante polémica, no sé, pero a mí me suena que esto ya estaba. De hecho, hablé con Gerardo el otro día, Gerardo Molleda de Mecánica Pod, saludos desde aquí, un abrazo. Y me comentó hace tiempo, oye, se me ha jodido la corona del Apple Watch y estoy haciendo los gestos de accesibilidad, oye, y buenísimo porque hace lo mismo que la corona. No sé. Sacan una cosa de accesibilidad y la ponen como si fuera la super mega novedad, super chachi, super guay, cuando es algo que ya más o menos resulta que estaba con algunas modificaciones que le han metido, pero más o menos eso ya existía. O sea, es ya meter relleno por meter relleno. Como el corto de la madre tierra este, el sketch este, que bueno, que ya digo que a mí me resultó, tuvo su gracia, ¿no? Pero es que fueron ahí 20 minutos o media hora que se dedicaron a hablar del tema del medio ambiente y tal, que está muy bien. Por cierto, voy a juntar unos días el tema del medio ambiente, que hay unos fabricantes que me da la risa floja. Apple también, ¿vale? Que te vende un cargador por otro lado con otra caja y tal. Bah, ya se ha hablado mucho de esto. Pero se tiran media hora de relleno para meter relleno en la keynote. Así que como yo no quiero meter relleno en el podcast, esto es todo lo que os quería contar. Seguramente hablaré con algunos colegas por ahí de podcasting en unos días o semanas sobre el tema del Apple, de la keynote, de la presentación de Apple, pero bueno, hasta aquí lo que os quería contar en el podcast de hoy. Y seguramente me olvido alguna cosa que a lo mejor saco en algún programa posterior. Pero como ya sabéis, intento dedicarme al tema retro, pero es que la keynote del otro día fue muy retro. Yo el iPhone 15 me sonaba de un teléfono de hace 4 o 5 años. Así que ahí lo dejo. Que tengáis un propicio viernes y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.